presenta Universal Hogares de Antel.
Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano, en Radio El Espectador, como todos los fines de semana. Como si tuviera delante mío una máquina de escribir, aquellas viejas máquinas de escribir, aprieto una tecla triste. Los que trabajamos, entre otras cosas, con el oficio de preguntar, culturalmente hablando, sentimos la partida de esa inquieta y experimentada periodista que fue María Tergilio. Desde el semanario Marcha y luego En Brecha, tuve ocasiones de ser entrevistado por ella y guardo un emotivo recuerdo de esos encuentros. María Tergilio, autora, entre otros libros, de La guerrilla Tupamara, premio Casa de las Américas en 1972, en tiempos en que no era fácil escribir sobre temas así. Tras este prefacio de adiós a María Tergilio, toco la tecla timpanera y entro al prólogo previsto para hoy. En la reciente actividad de la Red en Defensa de la Humanidad, que ya comentara en programas anteriores, reunida en La Habana, en la Casa Cultural del ALBA, fueron planteados, entre otros temas, dos que involucran a varios países latinoamericanos, entre los cuales Uruguay: el tema de mantener tropas de las Naciones Unidas en Haití y el tema de luchar contra la impunidad donde quiera que se encuentre, y en Uruguay sigue existiendo, por increíble que parezca, en medio de una etapa de progresismo. En el acto del miércoles pasado, en Plaza de Libertad, en el Día Internacional del Detenido Desaparecido, donde canté junto a Cristina Fernández y Washington Carrasco, entre otros compañeros, alguien me contó que mientras yo interpretaba el poema de Circe Maya, Otra voz canta, a mis espaldas eran proyectadas imágenes de los rostros de muchos de nuestros desaparecidos sobre los muros de la Suprema Corte de Justicia, esa Corte de Justicia donde por mayoría de votos se decidió que los delitos del terrorismo de Estado cometidos durante la dictadura no serían delitos de lesa humanidad, sino homicidios. En el programa de hoy me voy a referir al primero de esos dos temas, surgidos en la Red en Defensa de la Humanidad, a ese casi siempre olvidado país desde hace tiempo ocupado entonces por tropas de las Naciones Unidas, Haití. En instantes comenzamos. Estamos en La Habana junto a Camille Chalmers, un intelectual haitiano, economista de profesión, ¿verdad? Fuiste también director de personal del presidente Jean-Bertrand Aristide entre 1993 y 94. Bueno, la biografía es larga, estás también trabajando en la resistencia a los programas de, comillas, reestructuración económica que el FMI y el Banco Mundial están tratando de imponer a Haití, y pones mucha esperanza y energía en lograr una reanimación del movimiento popular de Haití. Bueno, esos son datos de una biografía que leo aquí en esta reunión en La Habana, pero me interesa tu testimonio y he captado en tus intervenciones que siempre das un pequeño prólogo histórico, dado que se padece un gran desconocimiento de la historia de Haití, del hecho de que haya sido, por ejemplo, un país de los primerísimos en abolir la esclavitud, ¿verdad?
Bueno, sabemos que muchas veces hay un desconocimiento de la historia de los pueblos. Siempre los dominadores construyen su historia, ¿no? Y por supuesto es una historia que habla mucho de algunas cosas que silencia otras cosas. Y la experiencia de la lucha en Haití es realmente una experiencia muy interesante. Es un proceso de heroico, de independencia conquistada por los antiguos esclavos y venciendo a los ejércitos más potentes de esa época, ¿no? Y logrando la fundación de un Estado nacional en 1804. y es una realmente una irrupción en esa época que está contra las tendencias dominantes, ¿no? Uh-huh. Y que contrarresta las tesis racistas de inferioridad estructural de la raza negra, contrarresta todas las tesis de legitimación de los procesos de colonización y va en contra de la del proceso de limitar los derechos humanos con la Revolución Francesa a un tipo de humano, porque cuando decían de derechos humanos no era toda la humanidad.
Y la propia lectura de los franceses en esa materia parte de su propia historia, de su propia abolición y no del anterior de Haití.
Exactamente. ¿No? Así que realmente es una revolución que causa muchos problemas a los discursos y a la visión, incluso a la historia, ¿no? Por eso había que evacuar este elemento de la historia, porque no se puede justificar, ¿no? Todos los procesos de dominación colonial, ¿no? Con ese ejemplo heroico de la victoria de un pueblo frente a tres imperios sobrepotentes en esa época, ¿no?
Que fueron el de Francia,
el de España,
y
de Inglaterra.
Y el de Inglaterra.
Ya. Y así que muy, muy tempranamente se respondió a esta gesta heroica por agresiones directas, y una de las más significativas fue la imposición de la deuda de la independencia, ¿no? Sabemos que en esa época, cuando había una guerra, es el perdedor que pagaba. Nosotros ganamos y pagamos. Y pagamos montos increíblemente altos. ¿No? Estamos hablando de
es
150.
Esto, ¿no?
Sí, es increíble. Y si pagamos 150 millones de francos oro, lo que representaba casi el total del presupuesto anual de Francia, una claro. de las primeras potencias económicas de la época, ¿no?
Claro.
Es como pedir a Burkina Faso de pagar el presupuesto de Estados Unidos hoy.
Sí, una cosa demencial.
Totalmente demencial. Incluso cuando llegó el acuerdo en el Parlamento francés, algunos diputados dijeron, pero es una locura, no es posible.
Claro, claro, claro.
Así que eso jugó un papel muy importante, porque durante toda la tercera parte del siglo XIX, el Estado tuvo que dedicar 60% de sus ingresos a pagar la deuda. ¿Sí?
Y una sangría.
Es una sangría. Así que se construyó todo
una deuda de sangre.
De sangre. Y se reinsertó la economía haitiana dentro de la economía mundial a través de esa violencia de la deuda, ¿no? Hasta hoy en día, cuando uno analiza las enciclopedias, el artículo sobre abolición, ni se habla a veces de
no figura Haití.
No figura Haití. Hablan de la abolición en Inglaterra, al inicio del siglo XIX, la abolición en Francia en 1848, que hay una fiesta anual incluso de esto, pero no se habla de Haití. Así que realmente, incluso yo escuchaba una emisora de radio France Internacional sobre el aniversario de Dien Bien Phu, de la victoria en Vietnam, y decían que era la primera victoria militar de un pueblo dominado contra un imperio.
Se salteaban también Haití.
Sí, totalmente, ¿no? Así que realmente este silencio, ¿no?, funciona como un elemento estructural de la relación de Haití con el sistema mundial. Claro. Dominado, por supuesto, por las potencias y por las empresas transnacionales hoy. Y desde esa época se ha creado toda una visión manipulada, desformada sobre Haití, una visión que impide realmente conocer la experiencia del pueblo de Haití. Así que me parece que es una tarea importante para la red y para todos los intelectuales y grupos comprometidos con los cambios.
La Red en Defensa de la Humanidad, que sí, nos convoca aquí.
Sí, para realmente tejer nuevos lazos con Haití. ¿Cuál es la respuesta de los pueblos a la crisis haitiana hoy?
Haití, por Alí, primera.
Apaga la radio, compañera. Hay tantas cosas para conversar. No preguntes cuántas veces por segundo mueve las alas el colibrí. Pregunta, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo por Haití? ¿Que dónde queda, dices? Es un lugar cercado por la noche, en el inmenso cobalto del Caribe. La noche en este caso es la miseria, es el hambre, es la palabra presa, es negar el camino a la inteligencia, es negar que el obrero es un poeta. Es negar que el obrero es un poeta. ¿Qué cuántos habitantes tiene? Los que le quedan después de tanta masacre. Que si luchan, además de sobrevivir, que si luchan.
Hay varios países, entre ellos Uruguay, que ha determinado tener presencia militar dentro de la MINUSTAH en Haití, con lo cual estamos en desacuerdo tantos uruguayos y, y latinoamericanos, ¿no?
Sí, es una situación muy paradójica. Cuando realmente en América Latina se está avanzando, hay gobiernos progresistas que están haciendo cambios a veces profundos, positivos para los pueblos, pero esos mismos gobiernos están participando en la ocupación militar de Haití, y que a través de la MINUSTAH, que es la misión de Naciones Unidas para la estabilización de Haití, que sabemos que esas misiones de Naciones Unidas están varias veces, muchas veces controladas por el imperialismo norteamericano, y en nuestro caso me parece que es muy peligroso ese intento de inventar una nueva fórmula de ocupación militar con la participación de ejércitos del sur, supuestamente para ayudar a otros países del sur, pero que entran en la agenda imperial.
Su pretexto de invocar razones de seguridad social, sí, de inseguridad,
sí, de inseguridad
social,
de inestabilidad, etcétera, cuando sabemos que hay una fabricación de la imagen de Haití que no corresponde a la verdad. Los niveles de violencia en Haití son mucho más bajos de lo que existe en Puerto Rico, en Venezuela, en Río de Janeiro.
Fíjate.
¿No? Y al mismo tiempo crean esa imagen de un país totalmente caótico que no tiene nada que ver con la verdad, ¿no? Por eso es tan importante para mí luchar por la desocupación de Haití y luchar por una presencia latinoamericana en Haití, pero que sea realmente al lado de los esfuerzos, de las luchas, claro, del pueblo de Haití.
Una presencia de apoyo
solidaria
de pueblo a pueblo.
Sí, como lo hace Cuba, por ejemplo. Tenemos un modelo interesante.
Exactamente.
Las brigadas médicas cubanas están totalmente integradas a las comunidades rurales en Haití. Uh-huh. Incluso hubo una cosa magnífica, es que después del golpe de Estado contra Aristide,
sí,
el Estado de Haití decidió cortar el presupuesto que tenían para los médicos cubanos. Y las comunidades rurales decidieron seguir alimentando a esos médicos, ¿no?
Claro que sí, pequeño amor, claro que sí. Los patriotas haitianos andan con luces y colores en las manos. Y ya andan florecidos como la tierra regada por lloviznas y por...
Y tú que trabajaste junto a Aristide, ¿qué visión tienes hoy por hoy de él?
Es un poco complicado porque Aristide atravesó tres periodos distintos, ¿no? Uh-huh. El primer periodo, antes del primer golpe, él realmente representaba una ola importante de surgimiento de un movimiento popular muy potente que quería hacer cambios fundamentales,
claro,
con un discurso claro antiimperialista, etc. Por eso también le dieron este golpe de Estado, ¿no?
Seguro.
Pero tres años después, cuando regresó, regresó en un contexto totalmente distinto. Primero, presencia de tropas extranjeras, 20.000 marinas de Estados Unidos, y segundo, un movimiento social desarticulado que no tenía la capacidad de seguir hacer presencia en el escenario político, ¿no? Así que él se quedó aislado, ¿no? Y también había un poco cambiado durante su exilio, ¿no? Porque había participado en los juegos políticos internos en Estados Unidos, etc.
Quedó un poco, digamos, contaminado.
Un poco contaminado. Y los dos ejercicios presidenciales que hizo fueron el segundo muy corto y el tercero fue bastante catastrófico porque él no supo realmente resistir con el mismo vigor al plan de dominación imperial y entró en una cosa bastante confusa, aplicando parte del plan de ajuste, por ejemplo, la liberalización financiera, la liberalización del comercio externo, resistió un poco a las privatizaciones, pero eso trajo una confusión generalizada que fue aprovechada por el imperialismo para crear una crisis política que utilizaron para crear un segundo golpe de Estado, ¿no? Pero él queda muy popular, conserva un capital político importante, por ejemplo, se vio cuando regresó en marzo de este año, se produjo una movilización enorme de los barrios populares, ¿no? Cientos de miles de gente en la calle festejando su regreso y creemos que a pesar de que ahora se queda bastante bajo perfil, ¿no? Y va a jugar un papel importante en las luchas políticas que vienen.
Ahora pongámonos en marcha. Que la palabra sin los pasos es una palabra muerta. Y el tiempo nos dice, avanza, alma profunda en llama, avanza. Construyamos entre todos la mañana que acabe para siempre con la noche del jabalí. Con la noche del jabalí. No permitamos que el futuro nos pregunte, ¿qué hicieron ustedes por Haití? Y respondamos bajando la cabeza, los hombres que cayeron son el número exacto de las veces que en un siglo mueve las alas el colibrí. Mueve las alas el colibrí. Mueve las alas el colibrí. Mueve las alas el colibrí.
Después de los temblores políticos hubo el temblor de tierra, que fue también un capítulo tremendo.
Sí, ¿no? Sí, el golpe, el terremoto del 12 de enero trajo consecuencias dramáticas, con muchas muertes, 300.000, casi 300.000 casas destruidas, pérdidas enormes desde el punto de vista de la infraestructura, etc. Pero también fue un momento de una solidaridad interhaitiana maravillosa, ¿no? Sobre todo desde los campesinos que se movilizaron para ayudar a los damnificados. Más de 600.000 personas huyeron Puerto Príncipe y fueron recibidos por las familias campesinas.
Qué bueno.
Fueron nutridos, albergados, les ayudaron a curar sus traumas psicológicos, ¿no? Y eso se hizo de una manera generalizada, no fueron solamente familiares,
seguro,
pero la gente llegaba así y estaba recibido de manera maravillosa por los campesinos.
Si hemos abrazado a Haití con algo de su música, no puede estar ausente, aunque lo esté, en definitiva, el arte de la compañera Marta Jean-Claude.
Oh, mille, oh, mille, oh, mille, yo mando de buey.
Después hubo otro, no sé si decir temblor, pero accidente muy negativo, que fue el retorno de Duvalier.
Sí, eso también es, y por supuesto esto hace parte de todo un esfuerzo de recomposición de la derecha. Y también quizás querían, como sabían que Aristide iba a regresar, querían un poco complicar el escenario político. Y también su presencia ayudó a Martelly, porque sabemos que...
Que es un cantante, un colega.
Sí, un cantante.
Nunca lo oí.
No, es un cantante de música muy pobre en términos de letra.
Muy comercial.
Muy comercial, que para bailar, sobre todo.
Claro.
Y que y él se había asociado incluso al golpe de Estado en contra de Aristide en el 91. Y han visto en él, porque es una fabricación norteamericana total, han visto en él una posibilidad de representar una nueva figura política para desbordar un poco los partidos tradicionales y crear un foco de reagrupación de las fuerzas de derecha. Y cuando llegó Duvalier en Haití, el procurador de la República trató de encarcelarlo, pero no fue posible porque hubo todo una juristas de extrema derecha que se alzaron utilizando el pretexto del tiempo, que habían pasado 25 años, que no era posible enjuiciarlo por atentados contra los derechos humanos. Creo que es totalmente falso. Y creo que la presencia de Duvalier ahora exige un deber de memoria, exige que la gente sepa realmente lo que ha significado esa represión salvaje.
O sea que también hay que abordar en Haití el tema de la impunidad.
De la impunidad, sí, que es básico, porque no solamente la impunidad de las fuerzas duvalieristas, pero la impunidad gozada, por ejemplo, por las fuerzas de Naciones Unidas. Porque, por ejemplo, el episodio del cólera, porque...
Que lo trajeron las tropas,
sí,
el cólera.
Sí, está comprobado que la cólera fue importada en Haití por las tropas de Nepal.
De Nepal.
Y porque no han respetado las condiciones de construcción de campos militares.
Uh-huh.
Y estaban vaciando desechos humanos hacia un río.
Seguro.
Y contaminaron todos. Y ahora ya estamos casi a 7.000 muertos y 200.000 infectados, ¿no? Lo que desde el punto de vista económico, social, humano, es una catástrofe, ¿no?
Seguro.
Y no solamente no reconocen, no piden perdón al pueblo de Haití, pero no se movilizan tampoco para tener recursos financieros para luchar contra el cólera, porque tienen un presupuesto de 853 millones de dólares y estaban buscando 164 que no encontraron, y ni una movilización real para luchar contra el cólera. Y otra vez, esas son las brigadas médicas cubanas que realmente están haciendo frente a esa epidemia. Sin los cubanos, el saldo sería mucho más alto, mucho peor.
Entonces, en medio de todo esto, conversando contigo, Camille, igual hay una esperanza en tus palabras, hay una esperanza en tu gesto, de que con ayuda de todos los que tenemos que ayudar, Haití pueda superar esta crisis, pueda superar esta coyuntura de gobierno que le toca ahora, tan mediocre.
Sí, el pueblo de Haití sigue luchando, sigue resistiendo, sigue luchando, denunciando el imperialismo, denunciando esa fuerza militar, y tenemos esperanza que con la colaboración solidaria de los pueblos latinoamericanos podamos salir de la crisis actual y realmente avanzar hacia futuros de prosperidad y de felicidad para nuestro pueblo y para todos los pueblos del mundo.
El grupo argentino Eterna Inocencia, en su canción Haití. Tierra condenada, que quieren hacerme creer que esto siempre será un infierno, que nada se puede hacer, que esto siempre será un infierno, que nada se puede hacer. Tierra paradoja de la liberación, ¿cuántos serán los que tiendan un puente hacia tu negritud? ¿Cuántos serán los que recuerden el brillo de tu luz? Los ríos de sangre brotan de tus manos y el tambor transcribe, transmite el día y el instante de la rebelión. Despierta, tierra.
De tus manos y el tambor.
Es hora de ficha técnica. En materia de palabra, difundí parte de una entrevista que hice en La Habana durante el encuentro de Red en Defensa de la Humanidad a Camille Chalmers, economista y militante social haitiano. En cuanto a música, oímos franjas de versiones del grupo Bookman Experience de Haití, de la cantante también haitiana Marta Jean-Claude, y a Ali Primera en su canción La Noche del Jabalí, a Pablo Milanés en Buenos Días América, al grupo argentino Eterna Inocencia interpretando Haití, y la canción de igual título, Haití, letra de Caetano Veloso y música suya compartida con Gilberto Gil, que estamos oyendo.
Notaram um homem mijando na esquina da rua sobre um saco brilhante de lixo do Leblon.
Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti con asistencia de Efraín Molina en Radio El Espectador AM 810, como todos los fines de semana. Chau, amigos.